Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje.
Continuamos con la serie en el libro de Josué. Pero antes de eso, quiero recordarte, mi nombre es Manuel. Si necesitas cualquier cosa, estoy a tu servicio. Soy uno de los pastores aquí en Capilla Calvario Maranata, junto con el pastor Tony y el pastor Sergio. Y hoy me tocó a mí compartir, pero antes de compartir la palabra de Dios, quiero platicarte algo muy interesante que he notado y que he visto y que es algo que quiero compartirte hoy. Muchas personas alrededor del mundo, esto no importa de qué cultura seas o qué clase de país vivas, siempre hay personas que están en busca de tener más dinero, de hacer más dinero, de tener un negocio propio o de tener un mejor trabajo. Y a veces el sueño dorado de todos nosotros en algún momento ha sido ganarnos la lotería. ¿Alguna vez has querido ganarte la lotería? ¿Has pensado, ay, ojalá un día me ganara la lotería? Y bueno, encontré una estadística muy interesante que dice que el 70% de las personas que ganan la lotería a los 5 años están arruinados, más pobres que cuando no se habían ganado la lotería. O sea, 7 de cada 10. Quiere decir que aún si te ganaras la lotería, de 10 personas que se la ganan junto contigo, solamente 3 les va a ir bien. Eso es terrible, ¿te imaginas? O sea, te la ganas y todavía te va peor. Es horrible, porque así como se gana el dinero, se puede perder. Lo más difícil no es conseguir la riqueza, sino mantenerla. Y mantener el dinero es más difícil que ganarlo. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Todos soñamos con tener un cuerpo escultural, hermoso y bello como los artistas, ¿no? Y quiero mostrarte una foto de Russell Crowe, por ejemplo. Este era uno de mis artistas, ¿no? Porque me gustaba la película de Gladiador, y ahí en Gladiador es donde él dice, soy Máximo, décimo meridio, ¿no? Capitán de las Legiones Félix. ¿Ya has visto esa película? A mí me encanta. Pero míralo, pobre ahora cómo está. Se casó y esto es lo que le pasó. Engordó. ¿Por qué? Porque aún nuestros artistas favoritos, más fuertes y hermosos, pues envejecen, engordan, así que cuando engordes no te sientas tan mal porque también tus artistas han engordado. Quiero enseñarte otros ejemplos para animarte a que si has engordado un poquito durante esta cuarentena por estar ahí encerrado comiendo todo lo que no habías comido, pues aquí tenemos una imagen de Mariah Carey o María Carey, que es una cantante muy famosa y pues también le pegó la cuarentena o no sé. Y subió algunos kilitos, porque lo difícil no es tener un cuerpo increíble, sino mantenerse. Te quiero enseñar una imagen más. Este es Vin Diesel, el mejor conocido por sus películas de Rápido y Furioso, ¿no? Y sale ahí acá muy cuadrado, ¿no? Y también ya dio el viejazo y está pelón, pobre, chao. Eso es terrible, ser pelón es una de las cosas más horribles que hay en el mundo. No, no se crean. Pero pelón y panzón, ya me sentí yo como Vin Diesel. Entonces ahora le digo a mi esposa, mi amor, ¿a poco no estoy como Vin Diesel? No el de la foto de la izquierda, sino el de la derecha. Pelón y panzón, tristemente. Y hay una más, esta va a ser imágenes muy fuertes, yo lo sé. Va a alterar a algunos, por favor, quédense tranquilos. Pero sí, también Luis Mirrey, famoso cantante y artista mexicano, pues se hizo muy famoso porque salió dando un concierto con algunos kilos de más, y la verdad es que la gente hizo mucho escándalo, pero no pasa nada. Lo difícil no es llegar a un punto, sino mantenerse. Y yo sé que, y tengo una noticia, si hay señoras que nos están viendo, hay una noticia muy importante para ustedes. Leí que Chayanne sigue todavía en buen estado, así que si ustedes son fan de Chayanne, él todavía anda bien. Lo difícil es mantenerse. Y lo mismo pasa en el reino espiritual. Lo importante no es cómo llegas o cómo tienes una experiencia o cómo te va un día que fuiste a un congreso o el primer día que llegaste a la iglesia y que todo te parecía increíble y tu primer amor. Y eso es importante, es necesario, es increíble, pero lo más importante es mantenerse. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y por eso el título de nuestro estudio de esta tarde es: lo más importante es mantenerse. Y lo puedes ver ahí en tu pantalla. Lo repito, lo más importante es mantenerse. Y vamos a estar estudiando tres capítulos el día de hoy: Josué 18, Josué 19 y Josué 20. Una vez más, lo más importante es mantenerse en Josué 18, 19 y 20. Y quiero recordarte que este tipo de capítulos está lleno de detalles, de ciudades, lugares y nombres que no nos dé el tiempo de estudiar uno por uno esta tarde. Por eso quiero animarte a que en tu casa leas estos tres capítulos y te van a ser de bendición. Pero hoy vamos a sacar lo más importante. Y mientras estamos leyendo estos tres capítulos, nos vamos a encontrar con siete actitudes que mantener cuando recibes las promesas de Dios. Siete actitudes que debes mantener cuando recibes las promesas de Dios. Y como ya lo mencioné, quiero recordarte que esta es la temporada Yo y mi casa serviremos al Señor, a través de todo el libro de Josué, que es padrísimo, es como una película, es una historia de guerras y de... Ahorita ya vamos en la parte que se reparten las promesas. Así que quiero animarte a que busques tu Biblia o escuches con nosotros y podamos leer a Josué capítulo 18, versículos del 1 al 3. Si ya lo tienes ahí, dime amén. No escuché nada. Josué capítulo 18, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Acompáñame a orar antes de continuar. Señor, queremos rogar que tu Espíritu Santo venga a nosotros esta tarde o esta mañana, cuando sea que estemos escuchando esto, y que nos ayudes a escuchar tu voz, que de la Biblia hoy podamos aprender cosas que nos sean útiles, que podamos ponerlas en práctica y que de verdad transformen nuestra vida, Señor, porque tu palabra tiene ese poder de transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón y transformar nuestro destino, Señor. Haz eso esta tarde, oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. En resumen, lo que está pasando aquí, te recuerdo, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, Moisés los libera, van por el desierto por muchos años, llegan al punto en el que se acercan a la tierra prometida, el lugar que Dios les había prometido que les daría. Hay una transición ahí del líder de Moisés a Josué, por eso ahora estamos estudiando el libro de Josué, y Josué básicamente dirige a todo el pueblo de Israel en una batalla o en una guerra con diferentes batallas contra diferentes ciudades, diferentes reinos, y básicamente conquistan toda esta área, vencen a todos estos reyes, y una vez que los vencen, entonces ellos pueden repartirse la tierra para que toda la gente del pueblo de Israel pueda tener donde vivir. Y hemos estado en ese proceso en el que ya se han repartido algunas tierras, se han repartido algunas secciones grandes de terreno, pero como leímos aquí en estos versículos, dice ahí que se reunieron y había todavía siete tribus, en el versículo 2 dice esto, a las cuales no se les había repartido su posesión. Y no solamente nos dice que había siete, nos dice que no se les había repartido, pero nos dice por qué. Y uno pensaría, es, pues no les dieron, no sé. La cuestión es que ellos eran los responsables de que no se les había repartido. El versículo 3 dice... Josué les dice: ¿hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que ya les ha dado Jehová? O sea, la tierra Dios ya se las había dado, ya estaba la promesa entregada, pero ellos habían sido negligentes y no habían venido a que se les repartieran, básicamente. Esto es muy importante porque a veces tú y yo somos así. Somos negligentes, y a lo mejor es una palabra que suena un poco ruda, pero la verdad es que sí somos. Si tú eres de esos que dice, mañana lo hago. Tengo una tía que dice que acá somos la gente del mañana, ¿no? No porque seamos el futuro, sino porque todo dejamos para mañana. Y decimos, mañana lo pago, mañana voy, mañana lo hago, mañana empiezo la dieta, mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es un mal estilo de vida vivir así, dejando todo para después. Pero cuando estamos hablando de las cosas de Dios, es todavía peor. Ser negligentes con las promesas de Dios es una cosa muy peligrosa. Hay muchas cosas que Dios ya nos ha dado, ya nos ha entregado y no las hemos recibido porque hemos sido negligentes. Y quiero compartirte lo que dice Mateo 25, 26 para darte más claridad sobre lo que esto representa y del peligro que es ser negligentes. Dice Mateo 25, 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Esta es la historia donde un señor reparte talentos y hay un siervo que no hace nada, deja todo para mañana o no sé para cuándo, y recibe un regaño terrible y el señor que representa a Jesús le dice, siervo malo y negligente. Ser negligente delante de Dios no es algo que agrade a Dios. De hecho, es todo lo contrario. Ser negligente es desagrada a Dios. En ocasiones oramos por un trabajo y Dios ya nos lo ha entregado, pero nosotros como no hemos salido a repartir solicitudes o currículums o lo que sea, no hemos sido diligentes, que es lo contrario a negligente, pues seguimos sin recibir esa promesa. Hay ocasiones en las que Dios te ha prometido bendecir tu familia, restaurar tu relación con tus hijos a lo mejor, y Dios ya te dio esa promesa, pero tú has sido negligente y no has ido a ver a tus hijos o no les has pedido perdón o no has hecho lo que Dios te dijo que hicieras y por lo tanto estás como esas siete tribus, todavía sin la tierra prometida por tu causa o por la mía en mi propia vida. Entonces, esto puede ser para un mejor trabajo, una mejor economía, eso es lo de menos. Puede ser para una mejor salud, tal vez estás orando que Dios te sane, pero no estás cambiando tu estilo de vida. No es una forma correcta de orar. Dios quiere que también seas diligente, que hagas las cosas que te tocan, aunque Él ya te ha dado las promesas. Entonces, esto nos va a llevar a la primera actitud que debemos mantener cuando Dios ya nos ha dado o hemos recibido las promesas de Dios, y va a aparecer aquí en tu pantalla. La primera actitud es diligencia. ¿Qué significa diligencia? Que tú haces las cosas lo más pronto posible y las haces bien. Una vez más, la primera actitud que mantener cuando recibes las promesas de Dios, diligencia. Haz las cosas rápido y haz las cosas bien. Ahora, ¿te consideras tú una persona diligente? Porque lo opuesto es la negligencia. Y a lo mejor estás en un área gris, ¿no? Entre esos dos opuestos, entre la diligencia y la negligencia, y estás por ahí en medio. Bueno, pues hoy quiero motivarte a través de la palabra de Dios a que específicamente en lo que Dios te ha hablado, te muevas y muevas esa balanza hacia ser diligente. Si Dios te ha dicho que hagas algo, hazlo porque es para tu propio bien. Esta repartición de tierras era para el bien de esas propias tribus y ellos eran los que estaban impidiendo el recibir más a causa de su negligencia. Así que yo te animo. Primera actitud, diligencia. Ahora vamos a hacer algo diferente con los próximos versículos porque se encuentran un poco repartidos. Vamos a leer cuántas ciudades recibieron algunas de estas tribus. O sea, se les repartió y se les dijo, a ver, a ti, Simeón, te van a tocar tantas ciudades. Entonces quiero que me acompañes a escuchar o a leer en el capítulo 19 de José, los versículos 6, 15, 22, 30 y 38. Y si se te hace complicado, solo escúchalo. Dice, versículo 6, Bet, Lebaot y Saruén son ciudades que recibieron junto con otras, y dice 13 ciudades con sus aldeas. Esto fue lo que se le dio a Simeón. Acuérdate de ese número, 13, ¿ok? Versículo 15, y abarca Catad, Nalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esto fue lo que se le dio a Zabulón, es otra tribu. ¿Ok? 13 y 12. Versículo 22. Y llega este límite hasta Tabor, Saasima y Betsemes y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esto se le dio a Isaacar. El versículo 30 dice 22 ciudades con sus aldeas. Y el versículo 38 dice 19 ciudades con sus aldeas a Neftalí. En resumen, 13, 12, 16, 22, 19. A lo que voy es, todas estas tribus recibieron cosas diferentes. Y esto es un principio que tenemos que aprender. Dios no nos da a todos lo mismo ni por igual. ¿Por qué? Pues no sabemos, porque es Dios, Él hace lo que Él quiere. No tiene que darte explicaciones ni a ti ni a mí. Lo que sí sabemos es que Dios nos ha dado a todos algo. Puede ser mucho, puede ser poco, y mientras más tienes, eres más responsable delante de Él. Quiero compartirte un versículo de la misma historia que leímos hace rato en Mateo 25, 15, que nos da un ejemplo de esto. Mateo 25, 15 dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Una vez más vemos aquí al Señor, representando a Jesucristo, dando diferente a diferentes personas. Y si es verdad que tú y yo no hemos recibido las mismas bendiciones, los mismos talentos, pero eso no quiere decir que Dios sea injusto, quiere decir al contrario, que es más justo que nada. Él conoce tu corazón, sabe tu capacidad y eres responsable de lo que has recibido. Así que no te distraigas viendo en lo que las otras tribus han recibido, otras personas, ¿no? Las tribus estas podrían haber dicho, ay, ¿por qué a aquel le diste 19 ciudades y a mí 12? Pero nadie se quejó. ¿Por qué? Porque aceptaron lo que estaban recibiendo de Dios. Cuando tú te fijas en lo que otro tiene, en los dones de otro, en las bendiciones de otro, estás siendo un ingrato. No estás actuando con gratitud. Al contrario, estás codiciando lo de otros. Así que quiero animarte en este punto a que quites tus ojos de las bendiciones de las demás personas y no estés pensando por qué aquel tiene esto y yo no. Fíjate en lo que Dios te ha dado, fíjate en lo que tienes y estate contento con eso porque Dios te lo dio. Acéptalo y sé feliz con lo que Dios te da. Ese es un principio fundamental cuando has recibido las promesas de Dios. Porque siempre que recibes de Dios, vas a sentirte tentado a voltear a ver al otro y decir, ay, aquello está mejor. Como cuando vas a un restaurante y pides un platillo que no conoces y tu amigo pide uno que no conoce, y cuando les traen las dos comidas, tú ves que el de tu amigo está mejor y estás frustrado porque quisieras haber pedido el de tu amigo. No hagas eso en la vida cristiana, no estés pensando en lo que otros tienen. Conténtate, sé feliz con lo que Dios te da. Esto nos lleva a la segunda actitud que debemos mantener cuando hemos recibido las promesas de Dios y es contentamiento. Contentamiento en la Biblia no significa que estoy solamente feliz, ¿no? Como decir, ah, estoy contento. Significa que estoy bien con lo que Dios me ha dado. Sé feliz con lo que Dios te da y te garantizo que vas a ser más feliz de lo que ya eras. Vamos a continuar leyendo el versículo 9 del capítulo 19 para ver en esta historia qué más está pasando. Hay cosas muy interesantes que podemos aprender. Así que voy a leer Josué 19, 9. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Y lo que quiero mostrar más importante aquí es donde dice, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Lo que está diciendo aquí es que le dieron tierras a Judá y cuando vieron lo que les había tocado, vieron que era mucho. Y de ahí tomaron para darle a la tribu o a la gente que era de la familia de Simeón, que era otra persona. Básicamente significa que de los que más tienen, podemos tomar para darle a los que menos tienen. Y no estoy hablando de Robin Hood, ni vamos a salir a robarle a los ricos para darle a los pobres, nada que ver. Más bien, de lo que a ti te sobra, tienes que compartir. Y todos tenemos algo que tenemos en exceso. No estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de confianza, de compañerismo, de amor, de amistad. Hay muchas cosas que tú puedes dar que no son necesariamente dinero. El principio es comparte lo que tienes. Sea lo que sea que tengas, compártelo con los que tienen menos. Tal vez tú tienes el privilegio de tener una familia y hay alguien en tu cuadra, en tu iglesia, que es una mujer viuda o que está un viejito solo. Bueno, comparte tu familia, comparte tu tiempo, comparte lo que tengas. Así como esta tribu de Judá pudo dar de su territorio para la otra tribu de Simeón que le faltaba. Y este es un principio bien importante para nosotros. La tercera actitud que debemos mantener cuando hemos recibido las promesas de Dios es la generosidad. Anótalo, generosidad. Una vez que recibes lo que Dios te está dando, no te aferres a eso, no te vuelvas como de visión así cerrada, ¿no? Y no pensar en nadie más. Si tienes suficiente de algo, insisto, no estoy hablando de dinero, a veces pensamos que generosidad es dar dinero. Y no, generosidad es dar de lo que tienes, sea lo que sea que tengas. Si tienes algo que es en exceso para ti o que tienes suficiente, es tu deber y tu responsabilidad como hijo de Dios compartirlo con otros que tienen menos. Así que tercer actitud que mantener, generosidad. Vamos a continuar ahora con el versículo 47 de este mismo capítulo 19. Y vamos a encontrar aquí nuestro próximo principio. Dice el versículo 47, Josué 19:47, dice: y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, el nombre de Dan su padre. Y básicamente aquí explica sobre otra tribu, otro grupo de gente que dice, les faltó territorio, o sea, les repartieron su pedazo de tierra, ellos dijeron, ok, ya estamos aquí, pues no cabemos, nos falta. Y dice, subieron y combatieron, o sea, pelearon o actuaron para obtener aquello que les hacía falta. Y me encanta que ellos no tuvieron una pizca de duda. Ellos dijeron, bueno, nos falta, pues vamos y tomamos. ¿Por qué tenían ellos esta confianza o esta de no tener dudas, sino decir, pues me falta, vamos y conquistamos y peleamos y ganamos? Porque Dios ya les había hecho una promesa de que les iba a dar esa tierra y ya habían experimentado un montón de batallas en las cuales Dios había peleado por ellos, los había hecho vencedores y ellos ya habían desarrollado esta fe de decir, bueno, vamos a ir a pelear y vamos a vencer porque así lo ha hecho Dios un montón de veces y lo hará otra vez, como cantamos también. Esto se llama fe, fe, es decir, yo ya sé lo que Dios me dijo y aunque ahorita no estoy viendo, ya sé que Dios lo va a hacer aunque todavía no lo ha hecho. Yo sé que Dios me va a dar esa tierra aunque todavía no me la da y tengo que ir a pelear y tienen esa confianza y me encanta. Hebreos 11:1 dice lo siguiente, es un versículo clave en la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que tú estás convencido de algo que Dios va a hacer porque Él ya te lo dijo, porque ya lo leíste en la Biblia o porque ya sabes tú dentro que Dios te ha confirmado. Y la fe implica confianza interna, pero también acciones externas. Esta tribu no solamente dijo, pues Dios nos va a dar la tierra, vamos a sentarnos aquí a esperar a que Dios nos la dé. No, ellos se dieron cuenta que tenían que ir y pelear, así como lo habían hecho con todas las otras batallas y toda la otra tierra que habían conquistado. Esto nos lleva a una actitud que mantener, la número cuatro. Cuarta actitud que mantener cuando recibes las promesas de Dios, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuarta actitud, fe, que implica, insisto, confianza, sí, pero también acciones, que es una combinación de esas dos y es bien poderosa. Cuando tú ya sabes lo que Dios te ha dicho y estás seguro que lo va a hacer, entonces actúas y conforme vas dando pasos de fe, Dios va haciendo milagros. Y ha sido de mucha bendición para mí ser parte de esta iglesia ya hace casi 3 años, no sé, ya perdí la cuenta, pero ha sido increíble ver tantas cosas aquí y la mano de Dios actuando y al pastor Tony dando pasos de fe. Y me acuerdo que cuando llegué todavía estaba aquí un poco diferente y el stage estaba en otro lado y el audio era terrible, aquí entre nos no le digan, pero el audio era terrible, se escuchaba como un bote y había mucho eco y las bocinas estaban como puestas en otra ubicación, en otra, estaba horizontal y así un relajo. Y hubo un momento clave, es más, de hecho quiero mostrarte un video de cómo se escuchaba antes, un pedacito de una prédica de antes y cómo se escuchaba, y quiero que lo veas y lo escuches, sobre todo si estás ahí, tienes audífonos o como sea. A ver, vamos a verlo.
Y en el verso 5, Santiago escribe esto. Veamos el verso 5 una vez más. Dice, ¿o pensáis que la qué? La escritura dice en vano. ¿Qué dice? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Esto, hermanos, es un recordatorio para cada cristiano. Es un recordatorio de las luchas y las guerras en nuestra vida.
Entonces así era como se veía y sobre todo como se escuchaba. Si viste a alguien ahí que hace mucho no has visto, mándale un mensaje, recuérdale que estás viéndolo, orando por él, que lo amas. Bueno, el caso es que el audio era un poco malo y de repente alguien le dijo al pastor Tony, pues sería bueno que cambiaran de lugar el stage, que lo hicieran más alto, que pusieran una pared acá y unos filtros para reducir el ruido. Y un equipo de audio nuevo y aire acondicionado. Y fue como, pues sí, estaría padre, ¿no? Y qué chido, pero es mucho dinero. Y yo pensé como, pues sí, está padre, es un buen proyecto para 10 años, 5 años, 2 años, no sé. Pero el pastor Tony dice, órale pues, vamos a darle. Y con gran fe empezó a confiar que Dios podía hacerlo, que Dios quería hacerlo. Y de forma milagrosa Dios proveyó todos los recursos necesarios para hacer ese proyecto increíble de cómo está la iglesia ahorita, que ya cuando puedas venir, si no lo has visto, te lo enseño. Pero suena muy diferente, hay aire acondicionado, que aquí en Mazatlán tú sabes que no es un lujo, es una necesidad. Es más importante que tener baños casi en el verano, porque el calor es terrible. Y Dios proveyó para aire acondicionado, para equipo de audio nuevo, para una pared más rápido construimos que la de Trump. Y un montón de cosas que pasaron en poco tiempo cuando confiamos en la promesa de Dios de que Él quería bendecir y hacer más hermoso el templo donde se le adora a Él. Y cuando hicimos eso y confiamos y dimos pasos de fe, todo sucedió de forma increíble porque Dios peleaba nuestras batallas. Y quiero ahora sí enseñarte una foto de cuando estábamos prácticamente inaugurando este lugar y acabamos ahí de bajarnos, de colgar cables y poner cosas y de mover todo de un lado para otro. Y es un momento muy importante, muy bonito, representativo para nosotros porque la fe puesta en práctica, puedes verla aquí en el santuario, puedes tocarla y puedes experimentarla aquí en Capilla Calvario Maranata. Entonces, cuando hablamos de fe, no hablamos solamente de algo interno y algo que no afecta a lo de afuera, al contrario. La fe que tú tienes hace que las cosas externas también cambien y sucedan. Ahora vamos a continuar leyendo porque se va el tiempo rápido y son muchos capítulos. Vamos a leer el versículo 49 y 50 del capítulo 19. Dice, después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, vieron los hijos de Israel heredada Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Esto es increíble, no sé si te fijaste. Pero dice, después de que acabaron de repartir la tierra, le dieron, ¿a quién? A Josué. Josué es el que le da título a este libro que estamos leyendo. Josué era el líder de todo este pueblo. Josué era el general, ¿no? El que iba en la punta en todas las batallas. Él había vencido ya un montón de reyes, 31 reyes. Y podría Josué haberse sentido muy importante y decir, yo soy el líder, yo primero. O yo voy a ser su rey porque yo lo llevé a la batalla y a la victoria. Y me llama mucho la atención que Josué prácticamente es el último que recibe su parte. Pero el último no significa algo malo. ¿Por qué? Porque dice que le dieron la ciudad que él pidió. O sea, le dieron lo que él quiso. Y esto es una forma de honra. Los líderes en la iglesia y en cualquier lugar no tienen que ir primero. De hecho, tienen que ir al último. Pero eso no significa que no tengan honra y no tengan autoridad. Aquí hay un principio muy importante del cual vamos a aprender y lo importante no es que seas el primero o el último, eso es lo de menos y no se trata de si te honran o no te honran. Aquí lo que yo veo es que Josué era una persona humilde y humilde no porque fuera un ser humano sobrenatural, sino humilde de saber y reconocer que Dios era el que había hecho la obra y dado las victorias, y que no se trataba del poder de Josué, sino de la mano milagrosa y poderosa de Dios con ellos. Así que a pesar de ser un gran conquistador, él sabía que él no era el conquistador, sino que Dios había dado las victorias. Y eso lo hizo mantenerse humilde, no buscando su propio beneficio, no buscando ser el primero o tener la ciudad o el territorio más grande. Y esto nos lleva a nuestra quinta actitud que tú debes mantener cuando recibas promesas de Dios, y eso es humildad. Humildad. Cuando recibes promesas de Dios, no empieces a sentir que es por tus grandes logros y méritos, ¿no? Cuando Dios te bendice, no caigas en la trampa de decir, ah, es que me lo merezco, ay, es que yo soy, es que yo tengo, es que yo voy, lo que sea. No, cuidado. Aprende de la actitud de Josué. Cuando recibes una promesa de Dios, una bendición, recuerda mantenerte humilde y decir, todo esto que tengo es por el Señor. Él nos ha dado la victoria, Él nos ha dado la tierra, Él nos prometió y ha cumplido, y nosotros solamente hicimos su voluntad, no hicimos nada del otro mundo. Eso es humildad. Es una actitud que agrada y honra a Dios. Fíjate lo que dice Salmos 138:6 acerca de los humildes. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Atiende al humilde y al altivo mira de lejos. Si tú quieres que Dios, y mirar de lejos no solamente mirar, sino decir, hazte para allá, es una forma de rechazo. Es una forma de decir, ay, cuando te veo venir, como esa canción viejita, ¿no? Mexicana, que decía, cada que la veo venir, se agacha y se va de lado. Se agacha y se va de lado. Es lo único que me sé. Pues, eso es el principio de ese versículo. Dios, cuando ve a un altivo, a un orgulloso, a alguien que dice, ah, miren todo lo que he logrado, Dios se agacha y se va de lado y dice, te veo de lejos. Pero a los humildes, Dios los atiende. Y atendió a Josué y te va a atender a ti si mantienes una actitud de humildad, aún después de recibir sus promesas. Vamos a seguir adelante y movernos ahora al capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Y es muy corto, así que no te sorprendas cuando se acabe. Dice, habló Jehová a Josué diciendo. Ya, no vamos a ver qué dijo, todavía no. Pero aunque este versículo es muy corto, quiero que veamos algo bien importante. es fácil pasarlo por alto porque en la Biblia pues parece que esta frase apareciera muchas veces, pero es fundamental. Dice, habló Jehová a Josué. Habló Jehová a Josué. ¿Acaso Dios te habla a ti así tan fácil? Decir, ah, ¿me habló Dios? Pues sí, claro que sí. A través de, a lo mejor de tus papás, como ahora de tus pastores. Obviamente a través de la palabra, de la oración, de la iglesia, de amigos. Dios nos habla todo el tiempo de distintas maneras. Y nunca debemos pasarlo por alto. Nunca debemos hacer como, ah, lo leímos de corrido, nos brincamos. Habló Jehová a Josué. Esto es una parte fundamental de la vida de un cristiano, sobre todo aún después de recibir las promesas que Dios te ha dado. Escuchar la voz de Dios. El recibir la promesa de la tierra prometida nunca iba a significar que Josué ahora podía andar por su cuenta, ¿no? El recibir la tierra que Dios le había dado no era como que, ah, bueno Dios, muchas gracias, ya tenemos aquí la tierra que nos diste, nos vemos, bye, a vivir nuestra propia vida. Claro que no. La relación que Dios quería tener con su pueblo no era para que se estancara o disminuyera en la tierra prometida, al contrario, era para que la relación de Dios con su pueblo mejorara y aumentara. La tierra prometida tenía la intención de mejorar la relación del pueblo con su Dios. Y lo mismo contigo, amigo, hermano. Las promesas que Dios te da, las bendiciones que Dios te da, nunca están diseñadas para que tu relación con Él se quede igual o disminuya. Si Dios te está bendiciendo, es para que tu relación con Él aumente. Muchas veces me ha tocado ver personas que vienen a la iglesia y reciben una bendición de Dios. He visto personas sanadas milagrosamente, matrimonios restaurados milagrosamente, y pareciera que ellos dicen, ah, bueno, ya recibí la promesa o la bendición que necesitaba. Bueno, Dios, gracias, nos vemos. Y eso nunca es lo que Dios espera de nosotros. Por eso estamos hablando de eso esta tarde. Lo más importante es mantenerse. Y quiero animarte, a veces hay personas que hemos crecido, hemos vivido ya mucho tiempo en la iglesia y nunca hemos visto algo sobrenatural, un milagro, nunca ha hecho Dios alguna cosa así extrema en nuestra vida. Y quiero animarte y decirte que está bien, no importa si no has visto así los cielos abiertos y fuego cayendo. Bueno, el fuego no es bueno, o sea, como, bueno, el fuego del Espíritu, ¿no? Lo importante no son esas experiencias momentáneas y pasajeras y emocionales. Lo más importante es mantenerse. Y si tú te has mantenido en la iglesia siendo fiel a Dios, siendo fiel a tus pastores, a tu iglesia, durante 10, 20 años y sigues creciendo y sigues avanzando sin mucho show, gloria a Dios, porque de eso se trata. Lo más importante es permanecer, es seguir y no dejarnos pues como eclipsar por un gran evento, un gran milagro, una gran bendición y luego olvidarnos de Dios. Nunca es bueno hacer eso. Por eso quiero animarte a que si tú estás recibiendo bendiciones de Dios, uses esas bendiciones para fortalecer tu relación con Dios y usar esa bendición, usar esa promesa recibida para decir, Señor, muchas gracias, tú me has dado esto y te bendigo y te doy gloria y quiero conocerte más. Y lo que hace eso es crear como un círculo virtuoso, como un bucle, como un así, como un, no sé, un círculo de bendiciones. Cuando Dios te bendice y tú lo procesas bien, eres humilde, lo agradeces, aumenta tu relación con Dios, pues ¿sabes qué sigue? Pues más promesas y más bendiciones. Y mientras tú sigas en ese círculo virtuoso, Dios va a seguir bendiciéndote y va a seguir dándote porque estás reaccionando de la forma correcta. Las actitudes que estamos estudiando esta noche. Todavía falta alguna. Cuando tú escuchas pues la voz de Dios es un gran privilegio como lo hizo Josué aquí. Y esto nos lleva a la actitud número 6 que debemos mantener cuando recibimos las promesas de Dios. Y es la obediencia. Obediencia. ¿Por qué escuchar la voz es obediencia? Porque bueno, escuchamos y luego tenemos que obedecer. No solamente escuchamos a Dios para saber su opinión y luego hacer lo que queramos. Josué escuchó la voz de Dios, Dios le habló a Josué para que obedeciera. Y de la misma forma nosotros debemos obedecer. Insisto, Dios te va a hablar, sí, a través de tus amigos cristianos, de tus papás, de tus pastores, de tus líderes, pero sobre todo a través de la oración y de la palabra. Si tú estás recibiendo una confirmación y no cuadra, no checa, no se alinea con la Biblia, pues es peligroso, probablemente no es lo correcto. Pero si un versículo está confirmándote lo que sientes, lo que quieres hacer y obedeces a lo que dice un versículo, probablemente es más sano y es mucho mejor. Así que no solamente te enfoques en escuchar a Dios, sino en obedecerle y en hacer lo que Él te mande. Acompáñame ahora para terminar a leer el capítulo 20, versículos 2 y 3, para saber qué le dijo Dios a Josué. Dice: habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Y quiero explicar esto porque es un poquito más complejo que las anteriores. Seguramente has escuchado este versículo y frase, ¿no?, de que ojo por ojo y diente por diente, y así era en el Antiguo Testamento, pero no era así de simple. De hecho, era una cuestión muy justa. Dice aquí que Dios había instituido una ley de que si tú matabas a alguien por accidente, es decir, y lo muestra ahí, ¿no?, como que tus caballos salieron corriendo y mataron a alguien, o aquí sería en tiempos modernos como pues chocaste y mataste a alguien tristemente. Dice la Biblia que el familiar de esa persona que murió tenía el derecho de venir y matarte porque tú habías matado al otro. Una forma de venganza, una forma de ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y decía, bueno, tú atropellaste a mi mamá, ahora yo te voy a asesinar y es mi derecho porque mataste a mi mamá, accidentalmente. Pero había estos lugares que Dios llamó ciudades de refugio. Y lo que pasaba era que si yo por accidente mataba a alguien, podía huir a estas ciudades y entonces el vengador de la sangre, parece como nombre de película, pero no, era la persona que era familiar y que quería matarme a mí en venganza, cuando yo estaba en esta ciudad de refugio, él no podía hacerme nada. El requisito era que tú llegaras con los ancianos de esa ciudad, dijeras, pues, oigan, vengo aquí a pedir refugio, tuve un accidente, maté a alguien y vengo aquí a refugiarme. Entonces esos te dejaban entrar y tú tenías que quedarte a vivir ahí. Pero dice también algo interesante, que te ibas a quedar ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. Y después de eso ibas a poder regresar a tu ciudad y a tu casa. ¿Qué significa esto? ¿Qué aprendemos de esto? Que había un requisito, un proceso de perdón. Y esto es muy importante para nosotros también cuando recibimos las promesas de Dios. El perdón es importante en todo tiempo. Y Jesús, bueno, Dios más bien, nos está dando aquí un principio básico de que debemos perdonar. Incluso la muerte de un familiar o el asesinato accidental de un familiar, que es una cosa como bastante grave. Y si Dios estaba moviendo al pueblo a perdonar esto que es bastante grave, pues ¿cómo está incluido ahí todo lo demás? No, ay, es que sabes que me viste feo. Ay, bueno, si podemos perdonar al asesino que corrió a la ciudad de refugio, pues también podemos perdonar al que nos vio feo. ¿Y cómo aplica esto para nosotros? Bueno, hace miles de años y hasta el día de hoy los seres humanos seguimos necesitados de perdonar y de pedir perdón. ¿Por qué? Porque constantemente nos ofendemos. Como somos seres humanos carnales y caídos a causa del pecado, Y aunque hemos nacido de nuevo, ya no somos pecadores, pero seguimos cayendo en estos pecados, tenemos que seguir arrepintiéndonos y pidiendo perdón, no solamente delante de Dios, que es lo más importante, pero también delante de otras personas que hemos ofendido. Y una gran señal y un gran testimonio de que Dios está cambiando tu vida es cuando tú reconoces que has ofendido, dañado a otros, y vas y les pides perdón y les dices que tu vida ha sido cambiada por Cristo y que así como Él te perdonó, también quieres el perdón de ellos, etcétera. El perdón es bien poderoso. Por eso la séptima actitud que debemos mantener cuando hemos recibido las promesas de Dios es el perdón. Perdonar y pedir perdón funciona hacia los dos lados. Si tú has ofendido a alguien o si alguien te ha ofendido a ti, aprende a perdonar. ¿Por qué? Porque esta actitud es fundamental para mantenerte en las promesas de Dios. Lo importante no es tanto recibirla. Insisto, hay mucha gente que yo he visto recibir milagros, o sea, pero milagros en serio, no cosas de que, ah, pues me dolía la cabeza y me tomé una aspirina y ya no me duele. Está bien, pero he visto cosas increíbles, o sea, así cáncer sanado y parálisis sanadas, ¿no? Y dientes de oro, cosas así que tú dices, ¿qué? O sea, ¿en serio? ¿De veras pasa eso? Pues sí, sí pasa, pero lo peor es que solo pasa, es pasajero y la gente se emociona y brinca y saltan y dicen, wow, es increíble el milagro y lo que sea. Y luego a la mera hora se enfrían, se van y se pierden. Lo importante no es cómo llegas a la iglesia y todo el ánimo que puedas traer y toda la pasión que traigas. Está bien, pero lo más importante es mantenerse. Si vas a estar apasionado y si vas a estar brincando y gritando en la iglesia, súper, pero que sea así por los próximos 20, 30, 40 años que tengas de vida o que estés en esta iglesia, porque lo importante es mantenerse. Y bueno, yo te recomiendo mejor que lo hagas como los maratones, no seas el que sale corriendo bien rápido y al final a los 100 metros ya caíste desmayado. Llévatela tranquilo, si eres cristiano, si tienes poco, esto es una carrera de toda la vida. Lo más importante es mantenerse, así que no te aloques con cosas exageradas, lee tu Biblia, ora en tu casa, haz tu devocional todos los días, constantemente, y si haces esto por 3 años, por 10 años, por 20 años, es mucho mejor que unos días o unas semanas de mucha pasión y luego estés todo caído y apagado. Esto es lo que podemos aprender de estos capítulos que hemos leído esta tarde a través de Josué. Y yo creo que son cosas muy prácticas que tú puedes poner a funcionar inmediatamente, especialmente si has identificado una que crees que es más importante o más necesaria para tu vida en este tiempo, pues hazlo, no seas negligente como leímos al principio. Entonces, estas son las buenas noticias para nosotros esta tarde a través de este estudio en Josué. Y antes de que podamos cortar esta transmisión, quiero una vez más darte las gracias por ver este video, por compartirlo sobre todo y por estar aquí, ¿no? Y si hay alguien en esta transmisión que no se considera cristiano o que nunca has venido a la iglesia, tengo una pregunta para ti. Esa pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Y a lo mejor te preguntas qué es eso de nacer de nuevo, porque nunca lo has escuchado o no lo entiendes y está bien, por eso quiero explicarlo. Nacer de nuevo significa que tú te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesús. Has puesto tu fe en Jesús y te has arrepentido de lo malo que has hecho. Si tú has hecho esto, entonces eres nacido de nuevo. Y si tú nunca lo has hecho, entonces la Biblia dice que tú no has nacido de nuevo. Pero ¿por qué es importante nacer de nuevo? Es importante porque la palabra de Dios dice en Juan 3:3 que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Básicamente, si tú no crees en Jesús, no puedes ir al cielo. Y la triste alternativa solamente es el infierno. La Biblia solamente habla de 2 lugares y no hay más. O tú vas al cielo a causa de ser nacido de nuevo y por poner tu fe en Jesús, o tú vas al infierno por haber rechazado a Jesucristo. Y tengo que decirte que el infierno es un lugar terrible, pero nunca fue diseñado para ningún ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para que nadie de nosotros tengamos que pisar este lugar terrible. Pero nos toca a nosotros responder a esta invitación. Y tú respondes cuando reconoces y dices, sí, yo creo en Jesús, creo que Él me puede salvar y estoy arrepentido de mis pecados. Eso te hace nacer de nuevo y te garantiza que vas a estar en el reino de los cielos con Jesucristo para siempre. Si hay alguien en esta transmisión que nunca ha hecho esto y quisieras hacerlo hoy, que tú quieres decir, quiero nacer de nuevo, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y puedas escribirnos también ahí en los comentarios para estar en contacto. Acompáñame a orar conmigo. Jesús, gracias por tu misericordia. Yo quiero reconocer que estoy arrepentido de lo que he hecho y quiero poner mi fe en ti, Jesús. Por el poder de tu Espíritu Santo, transfórmame y ayúdame a nacer de nuevo esta noche. Te doy muchas gracias por tu amor y por tu sacrificio en la cruz, por tomar mi lugar y ayúdame a vivir para ti de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, si tú has hecho esta oración, por favor déjanos saber para estar junto contigo, para apoyarte, para ayudarte a darte los próximos pasos después de esto. Y si tú eres de casa y has estado aquí en esta transmisión o viendo este video, pues una vez más, gracias por acompañarnos. Mantente en contacto, escríbenos, manda un like.
Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.